desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Chaman. Es un placer para mí de volver a encontrarnos en este día. Estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados radio escuchas, ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas o presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. Papúa Nueva Guinea apoya concretamente a Papúa como parte de la República Unitaria de Indonesia. Indonesia condena los ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Ministro de Comercio Enggar Tiasto, Indonesia enfrenta muchas disputas en la OMC. Ahora, las noticias en detalle. El gobierno de Papúa Nueva Guinea apoya explícitamente que Papúa y Papúa Occidental formen parte del Estado Unitario de la República de Indonesia, NKRI, por sus siglas en indonesio. Esta afirmación fue transmitida por el ministro de Relaciones Exteriores de Papúa Nueva Guinea, Soroy Marepo, cuando recibió una delegación de la Comisión Una de la Cámara de Representantes de Indonesia, dirigida por el vicepresidente Satya Widya Yuda de la facción del partido Golkar en Port Moresby, Papúa Guinea, el pasado fin de semana. En su lanzamiento en Jakarta el lunes, Satya Yuda dijo que un miembro de la delegación de la Comisión Una de la Cámara de Representantes estaba acompañado por el embajador de Indonesia en Papúa Nueva Guinea, Andriana Supandi, en la reunión que tuvo lugar muy familiar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Papúa Nueva Guinea, también presente el secretario del canciller de Papúa Nueva Guinea, Barbara H., el ministro de Relaciones Exteriores, Soroy, también hizo hincapié en que la manifestación de la comunidad de Papúa Nueva Guinea, que expresó su apoyo al referéndum para que Papúa y Papúa Occidental se separen de la República de Indonesia, no es la actitud del gobierno. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Indonesia condenó los ataques con aviones no tripulados del avión rebelde Houthi contra las instalaciones petroleras de Aramco en Arabia Saudita. Dicha información se encuentra en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores el lunes Indonesia pidió un diálogo y apoyó el proceso político en Yemen bajo el liderazgo de las Naciones Unidas. Anteriormente, el grupo guerrillero yemení, aliado con Irán, Al-Houthi, atacó el sábado dos instalaciones petroleras de Arabia Saudita, Aramco, incluida la instalación de procesamiento de petróleo más grande del mundo, que provocó un incendio. El gobierno de Arabia Saudita dice que ha controlado el incendio sin explicar si su producción petrolera de exportación se vio afectada. El Ministerio de Comercio de Indonesia se compromete a continuar integrando el comercio y la inversión en medio de las condiciones económicas mundiales actuales. Esto fue dicho por el ministro de Comercio, Enggartiaso Lukita, a los reporteros luego de liderar un diálogo de políticas de alto nivel sobre acciones no arancelarias y prácticas de buenas prácticas regulatorias en Bandung el domingo. El diálogo político se llevó a cabo con la participación de oradores de la Organización Mundial de Comercio, OMC, con el fin de equipar a los funcionarios del Ministerio de Comercio para establecer la armonía de las reglamentaciones relacionadas con el comercio y la inversión con las normas comerciales internacionales. Enggartiaso admitió que hasta ahora Indonesia ha enfrentado muchas disputas en la OMC. El ministro invitó a todos a estar abiertos a resolver todos estos problemas, formando un equipo para revisar varias regulaciones potenciales que han estado y están en proceso de disputa en la OMC. El Ministerio de Industria, junto con las partes interesadas, está tratando de armonizar los aranceles en las industrias textiles y de productos textiles, TPT por sus siglas en indonesio, desde los sectores ascendentes hasta los descendentes, para acomodar los intereses de todas las partes. Por lo tanto, se necesitan políticas estratégicas para mejorar el desempeño, atraer inversiones, estimular las exportaciones y la sustitución de importaciones y fortalecer la estructura de la industria textil. Esto fue dicho por el ministro de Industria, Erlangga Hartarto, a través de su declaración en Jakarta el lunes. Además de la protección del gobierno, la industria textil regional de TPT, también el mecanizado, necesita ser reestructurada de inmediato. La primera dama Iriana Widodo invitó a los residentes a cuidar la limpieza recogiendo la basura en el camino. Dijo esto cuando inauguró el lanzamiento de la educación del movimiento de Indonesia Limpio en el borde de río Busa o el río Bahagia, en el distrito de Babelan de la Regencia de Bekasi, Java Occidental, el lunes. Al pronunciar su discurso, Iriana dijo que el movimiento Indonesia Limpio invitó a todos los ciudadanos a participar en el mantenimiento de la limpieza del medio ambiente, incluido la limpieza. La primera dama estuvo acompañada por la esposa del gobernador de Java Occidental, Atalia Pratia, y la esposa del ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Devi Simatupang. La Embajada de India en Jakarta, en colaboración con el Ministerio de Comercio de Indonesia, organizó una exposición de productos múltiples, Multi-Product Roadshow, con un enfoque en las exportaciones de carne de búfalo, arroz y azúcar de la India a Indonesia en Jakarta el lunes. El embajador de India en Indonesia, Pradeep Kumar Rawat, dijo en sus comentarios que Indonesia e India se complementaban entre sí en exportaciones e importaciones de productos agrícolas. Indonesia, por ejemplo, importa arroz de la India. India importa aceite de palma de Indonesia.
But there are many commodities that Indonesia is already supplying and can supply.
Pero hay muchos productos que solo Indonesia puede suministrar. Y todos ustedes saben, este es un tema muy delicado en Indonesia, el aceite de palma. Y la India puede ser el segundo o el mayor importador de aceite de palma de Indonesia. Y el coco es un buen producto. Además, Indonesia produce muchas herbario que son una parte muy importante de la tradición de la medicina india. Quizás se convierte en nuestro nuevo campo de cooperación. El embajador de la India en Indonesia, Pradeep Kumar Rawat, reiteró el objetivo de 50 mil millones de dólares estadounidenses establecido por el presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro indio Narendra Modi para el comercio bilateral que se alcanzará en 2025. A la Multi Product Roadshow en Jakarta asistieron el ministro de Comercio de Indonesia, Enggartiasto Lukita, y 40 miembros de la Delegación India de Promoción del Comercio. Las últimas noticias. La Corporación de Pesca de Indonesia, Perindo, por sus siglas en indonesio, reconoce que Vietnam es uno de los países del sudeste asiático que se hace el competidor más duro en términos de exportaciones de productos pesqueros. Irónicamente, Vietnam mismo obtiene un suministro de productos pesqueros de Indonesia. Esto fue dicho por el director jefe de la empresa general de Perindo, Rizianto Suanda, a la agencia de noticias Antara en Jakarta el lunes. Rizianto dijo que la gran exportación de productos pesqueros de Vietnam fue, de hecho, el resultado de la exportación. El país compra productos pesqueros de Indonesia, Tailandia y otros países del sudeste asiático para luego ser procesados y exportados a los Estados Unidos y Europa. El asistente del viceministro para los asuntos de negocios de la industria agro y farmacéutica del Ministerio de Empresas Públicas, Imam Parianto, en la misma ocasión dijo que era la debilidad del procesamiento lo que el gobierno mejoraría al alentar a las empresas pesqueras a trabajar juntas, porque con esta gran cuota de mercado la oferta aún debe cumplirse. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Di prasetya ada sekerjanya, apela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
El comentario de hoy se titula El gobierno aumenta el impuesto al cigarrillo. Señores oyentes, el gobierno ha decidido aumentar la tasa del impuesto al consumo de cigarrillos en un 20% 3%. Y el precio de venta minoristas de cigarrillos en un 30%. El ministro de Finanzas, Sri Mulyani, anunció esto en Jakarta el viernes de la semana pasada, luego de una reunión ilimitada del gabinete en el campo económico con el presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kala. El ministro de Hacienda explicó que al determinar el aumento de las tasas de impuestos especiales sobre los cigarrillos, el gobierno había prestado atención a una serie de consideraciones, entre otras cosas la tendencia al alza en el consumo de cigarrillos, la regulación industrial y los ingresos estatales. Se espera que el aumento en las tasas de impuestos especiales reduzca la tendencia al alza en el consumo de cigarrillos. Sri Mulyani explicó que el número de prevalencia de quienes fuman cigarrillos aumentó, tanto hombres como mujeres, incluso niños y adolescentes, del 7% al 9%. Específicamente, el número de mujeres fumadoras aumentó de 2.5% a 4.8%. Sri Mulyani agregó que el gobierno decidió que el aumento de las tasas de impuestos especiales entraría en vigencia a principios de 2020. En el proyecto de ley de presupuesto estatal de 2020, los ingresos por impuestos especiales se planifican en 179.2 millones de rupias. Durante mucho tiempo, el aumento del impuesto especial sobre los cigarrillos siempre causó inquietud entre los trabajadores de las fábricas de cigarrillos. Tienen miedo de perder sus empleos porque sus fábricas están cerradas. Pero el director general de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas, Heru Pamburi, aseguró que un aumento de los aranceles especiales de los cigarrillos del 23% para 2020 protegerá la industria de productos de tabaco intensivos en mano de obra e involucrará a muchos trabajadores. Heru explicó que para proteger la industria intensiva en mano de obra, el aumento en las tasas de impuestos especiales y el precio promedio de venta al por menor de los cigarrillos de clavo enrollados a mano sería menor que máquina de cigarrillos de clavo y máquina de cigarrillos blancos. Esta política de impuestos especiales y etiquetas de precios ha considerado varias cosas. Entre otras cosas, los tipos de productos de tabaco hechos a máquina o hechos a mano, grupos de fabricantes de cigarrillos grandes, medianos o pequeños, tipo industrial, capital intensivo o mano de obra intensiva y origen de materias primas locales o importadas. Con estas consideraciones y un tratamiento más ligero, se espera que las industrias intensivas en mano de obra no terminen las relaciones laborales con los trabajadores, aunque se estima que la política de aumentar el impuesto al consumo reducirá el consumo. Es cierto que después de que sube el precio de los cigarrillos, ¿disminuye el consumo? Eso necesita ser probado. También se debe considerar la aparición de productos ilegales de cigarrillos a fin de satisfacer las demandas de los ciudadanos pobres, pero quieren seguir fumando. El gobierno, en este caso las instituciones relacionadas con la supervisión y la seguridad, debe hacer preparado medidas de mitigación. Los productos de cigarrillos ilegales no solo son perjudiciales para las finanzas del Estado y el pueblo, sino que también ponen en peligro la salud de los ciudadanos. ¿quién conoce el contenido que contiene? Sin supervisión de agencias relacionadas con la salud, esperemos que el gobierno haya preparado medidas de mitigación. Estimados oyentes, así fue el programa del comentario de hoy de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Oyentes, ahora el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 17 de septiembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de septiembre del año 1945. Se estableció la Cruz Roja Indonesia, o PMI por sus siglas en indonesio. La lucha para establecer la Cruz Roja Indonesia, o PMI por sus siglas en idioma indonesio, comenzó en 1932. La actividad fue iniciada por el Dr. Senduk y Dr. Bahder Johan mediante la redacción de la formación de la Cruz Roja de Indonesia, o PMI. El proceso de formación de PMI después de la proclamación de la independencia de Indonesia comenzó el 3 de septiembre del año 1945. En ese momento, el presidente Sukarno ordenó al ministro de Salud de Indonesia, en ese momento, el Dr. Buntaran, para formar un cuerpo nacional de la Cruz Roja. Exactamente un mes después de la independencia de Indonesia, el 17 de septiembre de 1945, se formó el PMI, o la Cruz Roja Indonesia. Este evento histórico se conoce hoy como el Día de Cruz Roja de Indonesia, o la PMI. Hoy en la historia continúa con el Día Nacional del Transporte, que se celebra cada 17 de septiembre de cada año. Antes del establecimiento del Día Nacional del Transporte, cada empresa estatal dedicada al sector del transporte celebró su respectivo aniversario en fechas diferentes y cercanas. Teniendo en cuenta el tiempo y el costo, las celebraciones contiguas para celebrar casi lo mismo se consideran ineficientes. Por lo tanto, en 1971 se celebró una conmemoración del Día Nacional del Transporte para reunir la conmemoración del Día del Servicio de todas las empresas estatales dedicadas al transporte, es decir, el 17 de septiembre. Este Día Nacional del Transporte se estableció por primera vez en 1971 mediante un decreto del ministro de Transporte publicado el 26 de agosto de 1971. Concluimos hoy en la historia con el Acuerdo de Paz de Camp David, firmado el 17 de septiembre del año 1978 en la Casa Blanca por la paz en Oriente Medio. El presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, Jimmy Carter, lidera una negociación secreta de 12 días entre el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin. Este acuerdo recibe su nombre del lugar de descanso propiedad del presidente de los Estados Unidos, Camp David, en Frederick County, Maryland, donde tuvo lugar las negociaciones. Este acuerdo también dio origen al acuerdo de paz israelí-egipcio en 1979. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia. Sebelumnya aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa. tapi kau selalu ada, memberikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Kaulah alasan aku bisa, kaulah alasan aku bertahan. Untukmu aku persembahkan semua yang terbaik dariku. Oh, 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 yang terbaik.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el segmento de Mi Indonesia de hoy lleva el tema La presentación de una carta de confianza del embajador de Indonesia al director general de la UNESCO. El embajador extraordinario y plenipotenciario y la delegación permanente de Indonesia ante la UNESCO, Arman Atanasir, presentó una carta de crédito al director general de la UNESCO, Audrey Azoulay, el martes 10 de septiembre del 2019 en la sede de la UNESCO, París. El embajador de Indonesia, Arman Atanasir, estuvo acompañado por el representante de la delegación permanente de Indonesia ante la UNESCO, Surya Rosaputra, y el director general de Educación Infantil y Educación Comunitaria del Ministerio de Educación y Cultura, Haris Iskandar, que asistía a la reunión general de la Alianza Global para la Alfabetización en la UNESCO. Mientras tanto, Audrey Azoulay estuvo acompañado por el director de la División de Relaciones Externas, Sector Prioritario de África y Relaciones Externas de la UNESCO, Ken Seiti. Arman Atanasir reemplazó al embajador Hotmangaraja Panjaitan, quien se desempeñó como delegación permanente de la República de Indonesia para el periodo 2015-2019 en la UNESCO. La presentación de credenciales fue seguida por una breve discusión entre los dos funcionarios. En la ocasión, El embajador Arman Atanasir hizo hincapié en el compromiso de Indonesia de continuar apoyando los programas de la UNESCO, incluso desempeñando un papel activo como miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO para el periodo 2017-2021, consistente en mantener y preservar el patrimonio mundial contenido en Indonesia y desarrollando esfuerzos para utilizar el patrimonio mundial intangible para fomentar una economía creativa. En respuesta, el director general de la UNESCO, Azoulay, expresó su agradecimiento, especialmente muy agradecido a Indonesia por la exitosa celebración de la 30ª sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y Biosfera en Palembang en 2018 y la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO en 2017. En el futuro, Azoulay espera el papel de Indonesia en la Conferencia General, especialmente en relación con los temas de las enmiendas a la Constitución de la UNESCO, la ética de la inteligencia artificial y las finanzas de la UNESCO. En esta ocasión, el embajador Arman Atanasir también invitó a Azoulay a visitar Indonesia, que actualmente es el centro de la UNESCO en el sector de la ciencia para la región de Asia-Pacífico y en todos los sectores para los grupos de Malasia, Brunei Darussalam y Timor Oriental o Timor Leste. La visita también discutió la cooperación entre Indonesia y la UNESCO y podría vincularse al observar el nuevo patrimonio mundial de la UNESCO en la ASEAN, como el sitio Bagan en Myanmar, el sitio Megalithic Jar en Laos y la mina de carbón Ombilin Sawah Lunto. Azoulay expresó su interés y lo considerará positivamente. Además, el embajador Arman Atanasir también aprovechó la oportunidad para invitar a Azoulay a asistir al evento de presentación del patrimonio de Indonesia al mundo que se llevará a cabo el 19 de septiembre de 2019. El evento fue una promoción cultural de representaciones de arte de Indonesia en un contexto de vídeos del patrimonio mundial que ha sido encriptado por la UNESCO. Arman Atanasir también dijo que Indonesia acaba de completar su mandato como miembro del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO para el periodo 2015-2019. Según Arman Atanasir, la finalización del mandato no significa la finalización de la tarea general. Indonesia debe continuar esforzándose por transmitir los valores universales contenidos en cada patrimonio mundial de la UNESCO que tiene el mundo. La presentación de la herencia indonesia para el mundo es una de ellas. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Selalu kurasa.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Hoy antes llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy lleva el tema Colina de Siguntang, Sumatera del Sur. La Colina de Siguntang en Palembang probablemente no es tan popular como el puente Ampera que divide el río Musi en Indonesia. La colina es un lugar sagrado que cuenta la historia del reino de Sriwijaya. La colina Siguntang está ubicada en el pueblo de Bukit Lama en el distrito de Ilir del Oeste, Palembang, Sumatera del Sur. En el pasado, se creía que la colina de Siguntang era un lugar para orar de la familia real, así como un lugar de meditación para calmar la mente. Hasta ahora, la colina, cuya altura es de 29 hasta 30 metros sobre el nivel del mar, todavía es considerada sagrada por la población local. Por lo general, los visitantes que vienen a Palembang peregrinarán a las tumbas de los nobles de Palembang y serán considerados fundadores de la ciudad de Palembang. La colina es el punto más alto de Palembang, por lo que se cree que es el lugar más seguro en caso de inundación. En la cima de la colina hay algunas tumbas que están relacionadas con las figuras de reyes, nobles y héroes de Melayu Sriwijaya. Es bastante fácil acceder al objeto turístico de Colina Siguntang porque está ubicado en el centro de Palembang. se puede acceder al viaje al destino desde el centro de la ciudad utilizando el transporte terrestre a Ampera Bukit Besar. El transporte terrestre lo llevará directamente a la colina de Siguntang. Al ingresar a la zona de la colina, al visitante se le cobrará el boleto de entrada 3.000 rupias o menos de $1 estadounidense para adultos y 2.000 para niños, porque su ubicación está cerca del centro. Por lo tanto, no es difícil encontrar restaurantes. También puede encontrar hoteles de acuerdo con su necesidad y presupuesto. Oyentes, este fue el segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Vía Hong Kong. En español se dice también Vía Hong Kong. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Vía Hong Kong, o en español se dice Vía Hong Kong. En la casa de Yoko, Tony y la familia de Yoko están celebrando el cumpleaños de Tony y charlando.
Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat.
Wow, hadiah yang bagus. Kemana?
Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong.
Serius? Jadi dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia?
Iya, jadi aku ke Australia via Hong Kong.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Vía Hong Kong. En español se dice Vía Hong Kong. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Hadiah. Hadiah en español se dice regalo. Berulang tahun. Berulang tahun en español en mi cumpleaños. Tiket pesawat. Tiket pesawat en español el boleto aéreo. Transit. Transit en español se dice transito. Vía. Vía en español vía. Lewat. Lewat en español se dice a través de o par. Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat. Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat. En español, cuando cumplí mi cumpleaños, recibí un boleto aéreo. Wow, hadiah yang bagus. Wow, hadiah yang bagus. En español, wala, es un gran regalo. Kemana? Kemana? En español, ¿a dónde? Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong. Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong. En español, a Australia, pero con un tránsito en Hong Kong. Jadi, dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia. Jadi, dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia. En español, así desde Indonesia tienes que volar a Hong Kong antes de Australia. Aku ke Australia via Hong Kong. Aku ke Australia via Hong Kong. En español, voy a Australia via Hong Kong. Estimados oyentes, en el diálogo usted escucha Dinda dice, aku ke Australia via Hong Kong. Aku ke Australia via Hong Kong. En español, voy a Australia via Hong Kong. El uso de conjunción via, via o en español via en la frase es para dar, mandar y entregar algo, por ejemplo. Dia menyampaikan selamat via telepon. Dia menyampaikan selamat vía telepon. En español, él entrega la felicitación por teléfono. Pero esta vez la conjunción vía se usa para informar la ruta pasada al destino. Por ejemplo, aku ke Australia vía Hong Kong. Aku ke Australia vía Hong Kong. En español, voy a Australia vía Hong Kong. En ese contexto, la conjunción vía se puede cambiar con el adverbio lewat, como los siguientes. Mereka pergi ke Jakarta vía Puncak. Mereka pergi ke Jakarta vía Puncak. En español, ellos van a Jakarta vía Puncak. Mereka pergi ke Jakarta lewat Puncak. Mereka pergi ke Jakarta lewat Puncak. En español, ellos van a Jakarta a través de Puncak. Kami pergi ke Singapura via Denpasar. Kami pergi ke Singapura via Denpasar. En español, vamos a Singapur via Denpasar. Kami pergi ke Singapura lewat Denpasar. Kami pergi ke Singapura lewat Denpasar. En español, vamos a Singapur a través de Denpasar. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat.
Wow, hadiah yang bagus. Kemana?
Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong.
Serius? Jadi dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia?
Iya, jadi aku ke Australia via Hong Kong.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Seroja, que será cantada por Nada Badra. La canción Seroja cuenta la persuasión para que no esté triste por el amor. Las letras son melancólicas, son con la música melodiosa. Esta canción compuesta por Hussein Babafi y anteriormente ya se fue popularizada por el cantante Said Effendi en los años 1950-1970. Esta canción es aún más popular con la película del mismo titulado Seroja. La popularidad de esta canción no es solo en Indonesia, sino incluso en Malasia, Singapur y Brunei Darussalam. La versión de canción Seroja compuesta por Nada Badra, que es bastante diferente de la canción Seroja en general, porque se reorganiza más modernamente. O bueno, vamos a escuchar la canción Seroja por Nada Badra. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.